Laura, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento.
Laura, ¿cuántos años tiene?
Tengo 27 años.
27 años. Laura, ¿por qué contó usted su historia ayer en esta reunión del One Young World?
Bueno, primero que todo, conté mi historia ayer y la sigo contando porque me siento en ese momento muy tranquila de hacerlo. Y porque, bueno, estoy muy feliz de ser parte del equipo delegado de Avianca para asistir a One Young World.
Laura, ¿cómo es su historia? ¿Cómo es la historia de su secuestro, de sus dos secuestros en Cali?
Yo nací y crecí en Cali. Cuando tenía 9 años estaba en la iglesia de la María con mi mamá y mi hermana y aproximadamente 200 feligreses más, y fuimos secuestrados por el ELN ese día.
¿En ese momento tenía cuántos años?
9 años.
9 años.
Afortunadamente mi hermana y mi mamá y yo ese día regresamos a la casa, pero pues fue muy traumático para todos.
¿Quién la secuestró en ese primer secuestro?
Ese primer secuestro fue el ELN, y lamentablemente muchas de las personas de la iglesia estuvieron secuestradas por un largo tiempo.
Sí, ese fue el famoso secuestro, eso fue hace 2001 tal vez.
99.
Es que fue muy grave porque además se significó la incursión del ELN en Cali, es decir, ya sobre la ciudad.
Exactamente.
Sí, era cuando la guerrilla se estaba metiendo a las ciudades, en la época más cruda de la guerra, todavía al final del gobierno Pastrana. Eso fue a los 9 años, Laura.
Eso fue a los 9 años, y bueno, pensé que ese iba a ser el primero y el último. No fue así. A los 11 años, en el 2001, llegando a mi casa en el bus del colegio, fui nuevamente secuestrada, en este caso por las FARC. Entraron al bus del colegio, habíamos más o menos 50 niños, la mayor era yo, que estaba en quinto, con otros compañeros de quinto grado también. Y en este caso solamente me secuestraron a mí.
Ok, eso es que ya fueron las FARC.
Fueron las FARC.
Las FARC ocupan el bus del colegio.
Las FARC entran aproximadamente 4 milicianos con sus caras tapadas, armados, a un bus de niños de primaria, y apuntando nos gritan que nos agachemos, y inmediatamente después lo que yo siento es una mano que me coge el brazo y me saca del asiento.
Es decir, estaban buscándolo a usted.
Sí.
No estaban en general, sino sabían por quién iban.
Sí.
¿Qué pasó en ese secuestro? ¿Cómo fue? ¿A dónde la llevaron? Siendo una niña, ¿cómo vive una experiencia tan traumática?
Es una experiencia muy difícil, en principio porque me sacan de un entorno en el que yo vivía y entro a otro inmediatamente completamente diferente, con personas completamente diferentes. Ahí no había cariño, ahí no había cuidado, la comida era diferente, dormía en carpas, o sea, era algo completamente distinto. Y al principio yo pensaba en mi mente, ellos eran pues lo peor que había en este país, ¿no? Y pensé por mucho tiempo que si me volvía la peor persona, la peor niña, la más malcriada, la más harta, se iban a aburrir de mí y me iban a liberar. Obviamente yo tenía 11 años, esta estrategia no me funcionó. Por el contrario, me dejaron de hablar, me dejaban la comida y si quería comer bien, si no, no eran como mis papás que me obligaban a comer.
¿Y a dónde la llevaron?
Estuve en, no sé, en verdad no sé, solamente sé que caminé mucho, estuve en los farallones de Cali segurísimo porque por ahí entré. Y bueno, cuando caminé tanto, de verdad que cuando volví era súper delgada, y cuando regresé estaba... como si hubiera estado en bootcamp.
¿Y qué pasa, Laura, cuando usted decide ser antipática, que se produce un cambio de su vida en ese secuestro, en ese segundo secuestro?
Pues no me funciona esa estrategia, no me iban a liberar, por el contrario, en ese momento nadie me hablaba. Y me doy cuenta que pues estaba en medio de una cantidad de guerrilleros que también a la vez eran personas, y que yo misma me estaba quitando la posibilidad por lo menos de conversar, ¿no? Somos seres sociales, es lo más natural. Y deciden, pues, un poco arrepentirme. Me levanto un día, yo dormía hasta tarde porque yo no quería estar despierta, ¿no? Y un día me levanto temprano, todos están desayunando en la rancha, que es la cocina, y voy, me paro ahí, yo muerta del susto, y les digo, buenos días, ¿cómo amanecieron? Me miran como, ¿esta niña qué le pasa? ¿Bien? ¿Y usted? No, pues aquí como con hambre. Venga, se toma un tinto. desayuné con ellos y yo decía, en cual sentada yo, 11 años en medio de, yo no sé, había 20 guerrilleros ese día, yo decía, en cualquier momento me van a decir que estoy loca, que qué me pasa. No pasó, terminamos de desayunar y un guerrillero me dijo que si quería acompañarlo a traer leña, y siento que ese día empezó a cambiar todo. Empezó un proceso importante en mi vida, empecé a abrirme un poco a ellos, quería conocer ese mundo tan distinto, y yo sabía que ellos también querían conocer un poco mi mundo distinto para ellos. Y eso fue lo que sucedió. En medio de todo, somos seres humanos, todos estábamos sufriendo ahí y ninguno tenía libertad. Probablemente ellos menos que yo, porque yo sabía que en algún momento o me iban a liberar o me iba a morir. Pero sí o sí había tenido una infancia muy especial con mis papás, que son amorosos, y mi hermana. Ellos no. Y fue en ese momento que entendí que, pues, era irrisorio que odiara a un grupo de jóvenes, casi prácticamente contemporáneos, que lo único que estaban tratando de hacer en ese momento era quizá tener una oportunidad diferente en sus vidas. Obviamente, dentro de la guerrilla hay personas absolutamente malas. Yo jamás voy a estar de acuerdo con el hecho de haber estado secuestrada yo, ni nadie, y con las cosas terribles que le hacen a la población civil. Pero en mi caso en particular, y lo que yo cuento es mi experiencia en particular, eso fue lo que sucedió. Y desde entonces, desde que me supe que me iban a liberar, les prometí que les ayudaría a tener un futuro mejor.
Sí. Laura, ¿podría estar pensando algún oyente que a usted lo que le dio durante ese secuestro es el síndrome de Estocolmo, que es resultar teniéndole afecto o cierto grado de comprensión a sus secuestradores, ¿no? Me imagino que se lo han preguntado a usted a lo largo de todos estos años.
Absolutamente, me lo han preguntado muchas veces, y bueno, creo que mi respuesta siempre es la misma. Yo no sé si fue el síndrome de Estocolmo o simplemente el síndrome de ser seres humanos y de tener compasión por los demás. El hecho de que uno tenga empatía con alguien que de pronto en algún momento tuvo una mala decisión, pero que lo que te demostró durante el tiempo que yo estuve allí, ellos jamás me hicieron nada malo, me cuidaban. Pues siento que entonces, si a mí me dio el síndrome de Estocolmo, no sé qué síndrome les dio a ellos por haber de alguna manera, no sé, hecho gracia con la persona que estaba secuestrada, con quien seguramente no debían de tener ninguna relación.
Usted cambia en ese momento, pasa de ser la niña simpática a intentar entenderlos. ¿Y qué pasa después en su vida? ¿Usted, su secuestro dura cuántos meses?
Bueno, mi secuestro dura 7 meses. Fue un secuestro muy largo y fue un secuestro para mí muy duro, sobre todo porque yo soy una persona muy impaciente, creo que lo sigo siendo, y en ese momento cada vez que preguntaba cuándo me van a liberar, me decían, no, no se preocupe, en 2 o 3 días. Entonces ya se imaginarán lo que es para una persona vivir 7 meses que le digan 2 o 3 días, es horrible. Pero bueno, afortunadamente recuperé mi libertad, y desde ese momento lo que he hecho en parte han sido muchas cosas para tratar de cumplir esa promesa que algún día hice. Por eso cuando yo me gradué del colegio estudié ciencias políticas, porque quería entender un poco mejor qué era lo que pasaba en Colombia, cómo era la configuración de este conflicto armado tan complicado.
Ah, usted estudia lo que estudió ciencia política para intentar entender lo que le había pasado.
Exactamente, sí señor.
Sí. ¿Y qué pasa después con su vida, Laura? Porque me entero que usted tiene hoy un emprendimiento y que trabaja inclusive con uno, con varios de esos guerrilleros.
Pues, bueno, para contarles, el día que me liberaron le dejé una carta a todos los guerrilleros que me cuidaron, que fueron, yo les llamaba mi anillo de inseguridad. Estaban conmigo todos los días desde que me secuestraron hasta que me liberaron. Les dejé a todos una carta con el teléfono de mi casa, con la dirección de mi casa y con el celular de mi mamá, por si yo no estaba en la casa y se les ofrecía algo.
Pues podía. ¿Me está hablando
en serio? No, yo no. Me llamaron muchos años a mi casa. Me llamaban simplemente a
Los guerrilleros
que me cuidaban, me llamaban a desearme feliz Navidad, a contarme que habían tenido un hijo.
¿Desde el Cambuche?
Desde el Cambuche, desde donde cogía la señal, siempre por allá lejos, en montañas.
Laura, ¿y esa relación con sus viejos captores, con sus victimarios, deriva en qué después con el paso del tiempo?
Con el paso del tiempo, bueno, tristemente en algún momento, digamos, me vi en tener que cambiar el teléfono de mi casa.
¿Por qué?
Mi papá, cuando me liberaron, pues mis papás sufrieron mucho con mi secuestro, lógicamente, y llegó un punto en el que me empezaron a llamar mucho y sentí miedo por la seguridad de mis papás. También hubo un guerrillero que me empezó a llamar y me decía que nos viéramos, que nos encontráramos para conversar, pero la verdad es que en ese momento me dio mucho miedo. Yo era muy pequeña, tenía por ahí 14 años, y le conté a mi mamá siempre supo que me llamaban, y le dije que me sentía más tranquila si de pronto cambiábamos el teléfono por ellos, sobre todo. Pero bueno, como les contaba, luego de Ciencias Políticas, estuve en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York para poder entender ahora sí bien, porque en otros países del mundo algunos conflictos sí se habían solucionado y el de Colombia no. Y regresé al país a trabajar a la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde donde por primera vez trabajaría no solamente por los desmovilizados, sino con ellos. Ahí estuve trabajando en el proceso y en la ruta de reintegración por 2 años. Hoy soy coordinadora de proyectos sociales de Fundación Corona y tengo un emprendimiento llamado ITA, que significa manos en muisca, con un desmovilizado de las autodefensas indígena y con su comunidad, donde hacemos joyas.
Sí. ¿Qué tienen que ver los sembracativos allí?
El desmovilizado de las autodefensas es en Veracatío.
Ok.
Él fue reclutado por las autodefensas, y en la desmovilización colectiva de las autodefensas, bueno, salió, y cuando fue a regresar a su cabildo no lo dejaron entrar. Está castigado por 25 años y lo que él hace es que vive acá en Bogotá y vende sus artesanías para ayudarle a la población y mostrar de cierta forma buenos actos para que algún día lo dejen regresar.
Laura, usted no solamente está trabajando con los guerrilleros de las FARC que la secuestraron, sino con el otro espectro, con los del paramilitarismo. ¿Cómo ha sido su acercamiento ahora, ya con un grado de conciencia diferente, con una madurez personal, política diferente, con ese mundo de la violencia que le tocó a usted de chiquita?
Pues yo creo que es un mundo que, en primer lugar, no quisiera que nadie más volviera a vivir. Y creo que hoy no está en mí, sino que está también en gran parte en los jóvenes, en especial. Poder cambiar un poco esa historia es un proceso muy difícil, o sea, para que las personas entiendan o que las personas acepten trabajar con desmovilizados después de, pues, este país tiene unas heridas demasiado profundas, es muy complicado, y por eso lo que yo quiero hacer es solamente un pequeño ejemplo de que cuando se dan segundas oportunidades, estoy segura que las personas las aprovechan de la mejor manera. Eso es lo que hago, es pequeño, pero espero que con ese mensaje otras personas se incentiven a hacerlo.
¿Y esa historia cómo la va a contar y cuál es el aporte? Por supuesto es muy grande, pero para que se multiplique el mensaje en un evento tan importante como One Young World, ¿cómo lo va a plasmar y a contar a todos los jóvenes que vienen de todas las partes?
Que esto lo entendemos en Colombia, contado para colombianos es una cosa, ¿no? Para el mundo, como le va a tocar a usted,
con líderes jóvenes de todo el mundo, es otra cosa.
Exacto, pues yo creo que hoy por hoy, en este momento se está organizando el panel, pero lo interesante de los líderes en el mundo es que hoy somos muchos los jóvenes que hemos sufrido de la violencia y especialmente de terrorismo a lo largo del mundo. Hay más de 40 conflictos hoy latentes en el mundo entero, entonces creo que es un tema que no es tan ajeno para muchos de los jóvenes que van a estar allí representando sus países, hablando de paz y conflicto. También los jóvenes hoy somos mucho más abiertos a escuchar experiencias distintas, y yo creo que ese va a ser un espacio muy especial para llenarnos de herramientas para la construcción de paz en el país.
Laura me pidió un favor que quiero hacerlo público. Antes de comenzar esta entrevista me dijo, yo lo único es que no quiero hablar de política, porque yo no soy ni de tal partido ni de tal movimiento. ¿Por qué, Laura, usted le teme a que la metan en política o que la encasillen en política?
No le temo a que me metan en política, ni pues, O sea, yo trabajé para el sector público y amé mi trabajo. Simplemente mi historia la cuido mucho de no ser politizada porque es una historia personal, es la historia más importante de mi vida. Y lo último que quisiera es que alguien la tomara como parte de un partido o de una ideología. No, simplemente lo que cuento es una experiencia. Entonces es más por ahí.
Entiendo perfectamente y me parece que tiene toda la razón, que eso es no dejarse aprovechar, no dejarse manosear por los políticos que seguramente habrán estado tentados. Laura, gracias por venir, gracias por contarnos su historia.
A ustedes muchas gracias y bueno, todos bienvenidos a One Young World. Va a ser un evento espectacular entre el 4 y el 7 de octubre.
Me parece que es admirable que una niña joven como usted sea capaz de contar la historia y sea capaz de contarle a los oyentes cómo hay que, o cómo la miró usted. Eso nadie tiene que hacerlo, nadie tiene que mirarla igual, pero por lo menos es su acercamiento a una terrible historia personal, ¿no? Que al final de cuentas, un par de veces secuestrada, eso no le pasa a mucha gente. Laura, gracias.
A usted, muchas gracias y feliz día.
Quedo muy pendiente de escucharla en One Young World.
Bienvenidísimo, muchas gracias.
Gracias. Laura Ulloa, de Cali esta mañana. Javier, ¿cómo le pareció?
Sí, es increíble de a los 11 años tener la capacidad emocional de ponerse al otro lado y entender qué es lo que están haciendo o tratar de entender qué están haciendo los demás. Sabe que se me parece mucho a la historia del actual alcalde de Cali. El actual alcalde de Cali, recordemos, fue secuestrado y tuvo
también,
a uno de sus secuestradores después trabajando.
Tiene razón.
Sí, sí, sí.
Le pagó el abogado.
Sí, pero...
era un empleado suyo de su finca.
Era un empleado de su finca y él le pagó el abogado.
Javier, a mí lo que me parece valioso, le voy a confesar, es que estos acercamientos no tienen tinte político. No le pueden decir a Laura o no le pueden decir a esta gente que estuvo secuestrada, por mínimo respeto, no le pueden decir que es ista, ni que es de este lado santista, ni que es del otro lado, ni que es uribista, nada. Esta es una historia de una niña chiquita secuestrada, imagínese, dos veces. Primera vez a los 9 años, segunda vez a los 11 años. Y termina diciendo, yo simplemente quiero entender qué hay en la cabeza de esos señores que cometieron la atrocidad del secuestro. Y termina diciendo una cosa que a usted y a mí nos parece elemental. Pero es que es así, y es que al otro lado lo que hay son seres humanos. Y ese señor que la secuestró, dice ella, tampoco era libre. Como
muchos de ellos también secuestrados por esa vida, ¿no?
Pero este testimonio, que es en verdad hermoso y que manda un mensaje espectacular y que habla de un ser humano de oro, que es Laura, lleva a una reflexión en dos dimensiones. Los muchachos captores que la tenían eran también de alguna manera víctimas de ese conflicto, y por eso es tan bonito escuchar cómo se plantea un escenario de reincorporación y de reconciliación con ellos. Otra dimensión distinta, y por eso el reclutamiento de niños es un crimen de lesa humanidad, es la de los cabecillas que la ordenaron. Tiene toda la lógica en el proceso de paz que haya un beneficio, una amnistía, un indulto para la tropa, justamente por lo que narró Laura. Esos eran muchachitos campesinos sin muchas opciones, y por eso el tratamiento es benévolo. Lo que no puede perderse de vista es que los que ordenaron eso cometieron un crimen de lesa humanidad. A Laura, por su temperamento y por quienes estaban ahí, la trataron mejor que a la mayoría de los niños a los que pusieron a cometer delitos. Está reportado en los libros del profesor Fajardo, a asesinar, a combatir, a extorsionar, a secuestrar. Entonces, me parece que es espectacular esta reflexión que se plantea, como hay que trabajar en la reconciliación con quienes también eran víctimas, pero hay que asegurarse que en Colombia el crimen de lesa humanidad que implica haber reclutado niños y que no se extingue porque hayan devuelto unos niños,
no, eso es lo que tenga, se llama ese delito continuado.
Es,
¿no?,
delito continuado y es crimen de lesa humanidad. Así empezó la Corte Penal Internacional.
El jefe de las FARC de esa zona donde fue secuestrada Laura.
Ah, ese es buen dato.
Es Pablo Catatumbo, ¿no? Jefe del Comando Conjunto de Occidente de las FARC. Y Pablo Catatumbo debe ir ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Era la peor época de los secuestros.
Contar toda la verdad de las órdenes que dieron. Reparar a sus víctimas y pagar su pena alternativa.
Ojo que esta mirada estrictamente humana no quiere decir que, por supuesto, no haya unas consideraciones políticas alrededor de quienes cometieron el secuestro. Pero ahí lo dejo, Néstor, con el testimonio de Laura Ulloa. Señor.
Un solo comentario, es que yo creo que en el marco de esta polarización política, tal vez una de las cosas que Colombia ha hecho bien en este y en el anterior gobierno que no tiene, yo creo que comparación con ninguna otra cosa en el mundo, es ese proceso que ha sido exitosísimo alrededor de la reinserción y reincorporación de casi 60,000, ya vamos a estar por casi 70,000 personas. Y la generosidad de las empresas que han participado en esto no tiene límite, la generosidad de personas que los han empleado, la generosidad de la sociedad colombiana que comprende que hay una gente que, a pesar de haber cometido delitos, como decía Juan, ciertamente fue víctima de una circunstancia. Todos esos niños que crecieron en las FARC y se volvieron después actores principalísimos de una cantidad de delitos, pues en parte fueron reclutados voluntariamente a la fuerza, no había otra alternativa para ellos. Y ese ejercicio de Colombia, yo sí creo que es una de las cosas más impresionantes de los procesos de paz con paras, con guerrillas y demás, y que tiene que extenderse a la mayor parte, además de los 7,000 desmovilizados de las FARC, porque es que la mayoría van a terminar amnistiados en ese proceso de reinserción y de reincorporación, y muchos de ellos van a después compartir con todos nosotros las oportunidades de un país que se construye a partir de este proceso.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 13 minutos, seguimos.
Sí, Néstor, pues Paola, no sé, hay una cosa que me llama la atención, y es que cuando ella dice que los niños que la cuidaban, los niños de las FARC, eran contemporáneos, pues piensa uno entonces que eran niños de 11 años, de 12, póngale usted de 13 años, y los niños que volvieron ayer las FARC son todos entre 15 y 18, lo cual le hace a uno pensar, pues, ¿en dónde están entonces el resto de niños, los que sí eran verdaderamente niños y no adolescentes? Y de otro lado, pues, maravilloso, como le dijo usted, que ella no quiere que esta historia se use con fines políticos, ni que la politice nadie, que ya lo hemos también visto con otras historias dramáticas personales en otras mujeres, como el caso de Natalia Ponce de León, al que, yo, si no me acuerdo, pues, si no estoy mal, creo que es Cambio Radical, que ya le estaba haciendo cambio de luces para que se lanzara al Congreso. Muy clara en su postura, diciendo, no señores, esto es una historia importante, una historia de vida, y no quiero que ningún político aquí la use ni la usufructe.
Muy bien, son las 8 de la mañana, 14 minutos. Ya regresamos, los acompañamos desde Blue Radio en Mañanas Blue.